Episodio 154. La instalación del alumbrado público eléctrico en la ciudad de París se comenzó hace 154 años.
Qué interesante.
También en Francia, Louis Ducos presenta el modelo para hacer fotografía a color hace 154 años. James Ritty patenta la caja registradora hace 154 años. Y en el capítulo 154 de Gran Invento tenemos a Paco Vargas, experto marketero de email marketing, que el año pasado mandó nada más, más de 20 millones de correos, construyendo comunidades, fidelizando audiencias, pero sobre todo, haciendo negocios. ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! El email es uno de esos inventos que continúa intacto. Ante los algoritmos, ante las big tech, el correo fue de las primeras herramientas tecnológicas que adoptamos y sigue siendo básicamente lo mismo. Esto nos permite poder tener una comunicación directa sin que se metan terceros con audiencias. Hablamos con Paco Vargas, un experto en email marketing y automatización de los mismos, sobre cómo construir comunidades, crearlas, darles valor, pero sobre todo cómo crear una estrategia de negocio apoyada por esta audiencia. Como no podía faltar, hablamos de cómo implementar la inteligencia artificial en estos procesos de email marketing. Pero bueno, yo te dejo con Paco Vargas en el episodio 154 de este, tu podcast de tecnología y más cosas que hay. Gran Invento. Estamos grabando. Paco Vargas, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien hallado, muy agradecido de estar aquí en tu casa digital. La verdad que, bueno, tenía muchas ganas de estar aquí. Así que, bueno, vamos a hacer todo lo posible por estar a la altura.
Es un gusto tenerte, Paco. Cuéntame primero, ¿en qué estás ahora mismo?
Pues estoy en lo mismo que en los últimos 8 años, enviando emails para mí y para mis clientes, haciendo email marketing, tanto consultoría como implementación, y bueno, pues ayudándoles a captar suscriptores y a convertirlos en clientes, pues en esa red social que podríamos decir, aunque no es una red social, pero en ese medio en el que están todos sus clientes, que es el correo electrónico.
Es un ecosistema muy particular porque, tú lo dijiste, no es una red social, es un medio de comunicación tecnológico que cumple con unas características de antaño. Estaba viendo, ¿me ves bien en la cámara? Me veo un poco...
Perfectamente.
Ah, sí, bueno, entonces soy yo. Te decía que el email, estaba viendo que hoy, hace 20 años, se mandó el primer correo en Gmail. 20 años. Entonces, sí, coincidió con hoy. Entonces es un medio como el podcast, que es un medio con unas características y una naturaleza técnica muy particulares, pero que al mismo tiempo son de las más eficientes, que esas mismas características como que lo enfrascan contra los algoritmos, contra las nuevas big techs. Cuéntanos, ¿tú qué crees que es lo que tiene el correo electrónico que lo hace especial?
Bueno, pues mira, has dado, ya que sacas lo de Gmail a colación, lo que le hace especial, bueno, son muchas cosas, pero para mí una fundamental es que está muy arraigado a la hora de hacer marketing con correos electrónicos, está muy arraigado a lo que es la esencia del marketing, es decir, a esas cosas que siempre han funcionado, ¿no? Y te decía que ahora que sacas a colación lo de Gmail, pues te pongo el ejemplo de que si ves a un pantallazo de estos que hay por la web, además ahora con el aniversario de Gmail, hay varios de cómo era la primera configuración del cliente de correo de Gmail y cómo es ahora. Yo creo que lo que más ha cambiado es el logo de Google, es decir, pero lo que es la bandeja de entrada, bueno, pues no ha sufrido grandes cambios, ¿no? Es decir, que es un medio muy estable, es un medio fiable, pero sobre todo es un medio personal, es un medio en el que hay una relación íntima, independientemente del número de suscriptores que tú tengas, hay una relación íntima con cada uno de tus suscriptores, ¿no? Es decir, que no es, a diferencia de otros medios como pueden ser las redes sociales, por ejemplo, donde hay una exposición más hacia afuera, cuánta gente ve mi publicación, cuánta gente hace like, cuánta gente comenta, cuántos seguidores tengo. No, eso no ocurre con el email. En el email realmente está enfocado a intentar establecer conversaciones uno a uno, aunque tengamos una audiencia masiva. Y yo creo que eso es lo que le hace realmente especial y lo que lo hace perdurar en el tiempo.
Y también yo creo que, al igual que el podcast, bueno, el podcast ha cambiado mucho en los últimos años por culpa de Spotify, sobre todo. Pero a diferencia de las redes sociales, el algoritmo no impacta la cantidad de alcance que tú tienes. Si bien factores externos pueden impactar, por ejemplo, que la gente, que igual se ponen más restrictivas las cuestiones de spam. Bien. Pero es verdad que tú, a tu lista de suscriptores, le llamas suscriptores, ¿no? A tus correos, sí, ellos van a estar abriendo tu, o sea, sin importar el algoritmo y el medio, van a estar leyéndote y tal. ¿Cuáles son las claves para construir? O cuéntanos un poco, ¿cómo construyes una audiencia y luego cómo le sigues manteniendo esa comunicación y asegurándote de que se interese, ¿no? Y de que le estés brindando valor. Cuéntame cómo funciona a grandes rasgos este proceso.
Pues bueno, todo en email marketing funciona, dices tú, hay parámetros externos que pueden influir en la entregabilidad y demás, ¿no? Pero en realidad son más internos que externos, y eso empieza por la forma de que tenemos de captar emails. Claro, aquí la tentación que a mí me surge todos los días, porque siempre alguien me pregunta si eso está bien o está mal, es, bueno, pues consigo una serie de correos, puedo scrapear LinkedIn o scrapear, pues mira, esta semana pasada me han pedido a ver si podía sacar los correos de Gmail de un canal de suscriptores de YouTube, ¿no? Para meterlos en una lista de correo y enviar, ¿no? Lo cual ya te indica que el correo funciona mejor que YouTube, porque si no me estás pidiendo lo contrario, es porque crees que el correo está funcionando mejor. Y realmente no. Realmente lo que funciona no es que tú vayas a... que tú atrapes los correos, sino que te den el correo, ¿vale? Es decir, la base que hace que luego sean tus emails los que se leen, los que son relevantes, y la mejor forma de construir una lista es incentivando que la gente te quiera dejar el correo porque quiere saber más de aquello a lo que tú te dedicas. Es decir, tanto si vendes un producto como si vendes un servicio. En este caso da lo mismo. ¿Y esto en qué lo resumimos o cómo lo concretamos? En lo que los marketeros llamamos un lead magnet, que es un gancho, ¿vale? Es decir, vamos a darles una muestra de que somos capaces de solucionar el problema que nosotros resolvemos con nuestros productos o servicios, ¿vale? Es decir, que somos capaces de poner una pequeña muestra de producto, es decir, algo que tiene un valor en sí mismo, que eso es importante, ¿vale? Simplemente a cambio el correo para decirles, oye, mira, este es tu problema, yo tengo la solución, pruébame, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, eso es lo que hace que nosotros seamos relevantes en la bandeja de entrada y que nuestros correos sean los que se lean, ¿no? Es decir, el hecho de que yo no te he cogido el email, ha sido tú quien voluntariamente me lo has dado porque mi temática, claro, la que yo te he puesto ahí delante, te interesaba. Y para mí esa es la clave para captar suscriptores. Y luego esto lo podemos hacer de forma orgánica, es decir,
if you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Gratuita, dedicando tiempo, pues moviendo ese incentivo en redes sociales, pues aquí en un podcast, bueno, en todos esos medios que ya conocemos, ¿no? O bien podemos acortar el tiempo a través de publicidad, es decir, invertimos dinero para tener una audiencia mayor a la que impactar con ese incentivo y quedarnos solo con esa parte de la audiencia que realmente está interesada en eso que nosotros estamos ofreciendo. Esa es la mejor forma de... estas dos formas son las formas de construir una lista de suscriptores de calidad, vamos, de gente que lee nuestros correos.
Cuéntame, ¿cuál es el valor de tener esta lista de suscriptores? Más allá de lo que vendamos, o sea, esta relación de confianza uno a uno, ¿por qué es tan deseable?
Muy bien. Bueno, pues tener una lista de suscriptores, desde el punto de vista del emprendimiento, es tener un activo digital. Y ojo, que esto que puede parecer algo que en un negocio físico es lo normal, tener activos, ¿no? Tener cosas que son tuyas, por decirlo de alguna manera, que en un momento determinado son de tu negocio, en lo digital no es así tan a menudo. Es decir, por ejemplo, Yo tengo un perfil en redes sociales, en Instagram, y a lo mejor tengo, no es mi caso, pero a lo mejor tengo 10.000 o 100.000 seguidores. Bueno, pues no tengo 100.000 seguidores. En realidad lo que hay son 100.000 usuarios de otra empresa que es Meta, que en un momento determinado Meta decide si a mí me da más alcance o menos. Es decir, no depende en absoluto de mí. Pueden cerrar. Bueno, aquí en España hemos tenido el caso hace 2 semanas que un juez ha amenazado con cerrar Telegram. Es decir, que, sí, que es algo que dices, oye, yo tengo aquí mi comunidad, mi audiencia y tal, y mañana me lo cierra un juez y aquí qué pasa. Bueno, pues a lo mejor luego puedes reclamar y puedes hacer lo que tú quieras, pero de momento tu negocio no factura si tu base está en Telegram, ¿eh? Como puede ser, aquí se ha amenazado en la Unión Europea incluso con cerrar Facebook, todo el ecosistema de Facebook, en base, sí, al tema de protección de datos. Es decir, que no estamos hablando de algo que digas, no, hombre, esto es una chalaura que se le ocurrió a Paco. No, no, esto son cosas que están ahí y que pueden ocurrir en un momento determinado. Que hay veces que está eso más cercano, otra vez está más lejano, pero lo que quiero transmitir es lo que decía al principio, es decir, que a diferencia de esa incertidumbre que genera el no tener activos en tu negocio, tu lista de suscriptores está contigo. Otro caso muy claro, cuando pasamos durante la pandemia, todos confinados en casa, ¿cuántos negocios hubieran? Algunos se tiraron al WhatsApp porque tenían algunos teléfonos de sus clientes, pero ¿cuántos negocios físicos no hubieran deseado tener un contacto directo con sus clientes para poderles decir, oye, no estoy abierto, pero puedo servir a domicilio, o oye, que yo sí estoy abierto, puedes bajar, mira, para que no bajes más de lo necesario, me puedes hacer el encargo aquí, o decírmelo por email, o decírmelo por WhatsApp, o he creado una web en la que tú puedes dejarme el pedido hecho y solo tienes que pasarte a recogerlo. Y la inmensa mayoría no tenían ese activo, al revés. Es decir, Totalmente. Todo el mundo se lanzó a redes sociales de aquella manera y ahí ya no estás dependiendo de ti, ya dependes un poco, me atrevería a decir casi de la suerte, porque esto del algoritmo es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Que sí, no se sabe si existe, si no, cuál es. Así que, bueno, esa es, digamos, la gran fuerza, ¿no? que tiene el por qué es muy interesante y el verdadero valor que tiene construir tu propia lista de suscriptores, porque puedes decir que es tuya.
Y yo te cuento, cuando empecé el podcast, que le estaba metiendo, le estaba metiendo más horas, yo empecé a hacer mi newsletter, pero es difícil, es cansado, ¿vale? Y yo todavía no tenía un objetivo claro. Yo lo que quería era crecer mi audiencia y, como dices, construir una relación, ¿no? con mis escuchas. Pero si tú pudieras darnos un consejo para a mi yo de hace unos años, para crear un mailing o un contenido de valor y que aporte y que además de esto no sea criminal en mis horas de inversión de tiempo, ¿cuáles serían?
Como qué interesante esta pregunta, porque has dicho un montón de cosas que vamos, me vienen genial. La primera es decirte que chapó, es decir, ostras, ya has empezado a hacer tu lista, o sea, aunque dices que no tienes un objetivo, pero sí, ya has definido que querías crear una audiencia y una relación, ¿vale? Ya es más de lo que hace la mayoría de la gente. Es decir, cuando la gente cree que esto del email está saturado, no sabe la cantidad de gente que no está haciendo email marketing, ¿vale? A pesar de que vea muchos correos en su bandeja de entrada, ¿no? Y luego también comentabas que, claro, aportar valor. Pues lo primero es, ¿qué es esto del valor, ¿no? Porque esto del valor lo decimos mucho los marqueteros y, bueno, parece como valor, porque esto que valentía o esto es, no, o esto es que damos chocolate de la marca Valor o qué damos, ¿no? No, valor es que eso es lo que tienes que aportar en cada email. Es decir, que cuando la gente termine de leer tu email, esté mejor que antes de leerlo. Incluso te diría que aunque no te compre, ¿vale? Uh-huh. Pero el verdadero consejo que te daría es, no, tu objetivo no es solo generar una audiencia, que esto es parte del juego del marketing digital en general, es decir, que es construir audiencias, ¿no? Es una parte del proceso, ¿no? De primero hay que crecer y hay que darse a conocer, ¿no? Pero no, yo te diría que ya incluso establecieras las reglas del juego, que no es solo construir audiencia, no es solo generar valor, sino que tú tienes un negocio. Es decir, yo ya sé que es cansado, es decir, que claro, cuando uno tiene 10 suscriptores, ¿no? O 17, como yo tenía cuando abandoné mi primera cuenta de MailChimp, pues hombre, no es lo mismo que escribir para 17.000, ¿vale? Claro. Pero podemos vender desde el primer email. Obviamente, cuantos más suscriptores tengamos, más viable es el negocio. Pero yo ya desde el primer momento me lo plantearía como lo que es esto, un negocio. Y establecería las reglas de que sí, yo te voy a aportar valor, pero te voy a aportar mucho más y sobre todo te voy a aportar una solución si haces clic y pasas a través de una pasarela de pago, ¿vale? O sea, siempre tiene que haber un enlace en los emails, tiene que haber una conversión a posteriori. Ojo, no es verdad que no tiene que ser porque siempre a ventas, ¿eh? Por ejemplo, yo mañana, bueno, cuando tú publiques este episodio, ¿no? Bueno, pues yo voy a coger el enlace y lo voy a publicar en mi newsletter. Y eso es una conversión. Pero sobre todo importante que siempre, yo no le voy a decir, oye, le voy a contar en el email todo lo que hemos hablado. No, le voy a decir, haz clic aquí y vas a encontrar esto, esto y esto. Y si lo quieres escuchar, está aquí en este enlace, ¿no? Pero sobre todo establecer que, porque esto es un error muy común, establecer que no somos una ONG. Ha habido mucha gente que a lo mejor dice, jo, pues si es que quiero vender por email, pero llevo mucho tiempo enviando correos y si ahora me voy a poner, o sea, simplemente con contenido, esto sobre todo ocurrió también mucho antes con los blogs, y si ahora me quiero poner a vender, me van a decir que ahora quiero vender, ¿no? Que yo antes molaba y ahora no molo, ¿no? Bueno, pues cuanto antes establezcas ese corte, pues mejor, porque de nada nos sirve, he dicho antes, construir una lista de suscriptores de calidad, y la calidad pasa porque eso sea viable para nuestro negocio, no pasa por ninguna otra cosa, es decir, pasa por realmente estar atrayendo a gente que es potencial cliente nuestro, gente que es solo consumidora de contenido y que no aporta económicamente al negocio, pues no nos interesa, ¿no?
Y eso es algo que ha cambiado con el tiempo. Yo recuerdo en los inicios del marketing, con marketing digital, que ya tomaba un poco de forma, escritores como Seth Godin o el mismo Gary Vee hablaban mucho de esto, de crear contenido para aportar valor con un total desinterés. Y luego empezaban a haber fórmulas como para introducir tu servicio o producto, ¿no? Y después tú me lo estás diciendo que ya, o sea, tú desde un inicio digas, aquí hay un negocio detrás, ¿no? Esto, ¿tienes alguna fórmula, algo que tú creas que nos puede ser práctico como para hacer nuestra mezcla de contenidos?
Sí, de hecho, te voy a dar la base, pero voy a puntualizarte una cosa. En realidad no ha cambiado tanto. Ha evolucionado la audiencia, ¿vale? Es decir, antes pues éramos cuatro gatos, ¿eh? Esto, nos conocíamos todos, como aquel que dice. Cuando digo antes, 10 años, quizás menos, ¿no? Y nos conocíamos todos, las cosas funcionaban, bueno, con otra pausa, pero la audiencia ha madurado. Incluso a raíz de la pandemia fue un salto cualitativo en la maduración de la audiencia. Ojo, pero hay cosas que no han cambiado. Es decir, si hay algo que funciona en email marketing es dar para recibir, ¿vale? Entonces, como he dicho antes, tú aportas valor en tus emails. Lo que hacemos ahora es acortar el tiempo en el que vamos a intentar establecer el negociado de, oye, aquí no hemos venido a hacer reels, no hemos venido a dar bailes señalando cartelitos, no, esto es un email, aquí hay contenido de valor. Si quieres ir más rápido en la solución a tu problema, aquí tienes la otra opción. Obviamente, enlace, página de ventas, pasarela de pago, ¿vale? ¿Cómo aportamos valor realmente? Lo primero, para escribir un email persuasivo, o voy a decirlo al revés, no puedes escribir un email persuasivo si no eres capaz de responder a la pregunta por qué la otra persona debería leer eso. Debería leer, incluso clicar en aquello que yo le estoy proponiendo. Si yo no soy capaz de responder a eso eliminando el yo, es decir, oye, pues es que tiene que leerlo porque si no, yo este mes no facturo.
Yo no como.
Eso no es una respuesta. Es decir, tiene que ser una respuesta desde el punto de vista de la otra persona, decir, a mí me interesa esto por esto. Si no eres capaz de responder a esa pregunta, es más, deberías empezar a responder a esa pregunta antes de sentarte a escribir, ¿vale? No tienes un email persuasivo, es decir, porque a nadie le interesa lo que tú hagas. Realmente todo pasa porque tú soluciones los problemas de tus suscriptores, ¿vale? Y esto forma parte, pues, de esa base o ese embudo mínimo viable o ese contenido mínimo viable que es el PAS que llamamos, ¿no? El problema, agitación, solución. Es decir, nosotros vamos a plantear el contenido haciendo conscientes del problema que nosotros resolvemos, ¿vale? A nuestro cliente. Vamos a hablarle de las consecuencias que tiene no resolverlo y le vamos a aportar la solución, ¿vale? A partir de aquí hay distintas técnicas. Storytelling, por ejemplo, que ahora está muy de moda. Bueno, siempre está de moda. La verdad es que contar historias es algo que siempre ha estado de moda. Puedes presentarlo en forma de tutorial. Hay muchas formas de presentar esto, pero tienes que ser capaz de seguir esta estructura bajo la premisa de, vale, ¿y esto por qué le interesa al otro? ¿Vale? O sea, y el problema que yo veo en la bandeja de entrada muchas veces es que veo muchos emails que al único que interesa es al que lo ha escrito, ¿vale? Y eso es un problema, porque entonces es cuando es toda esa cantidad de emails que no lees, ¿vale? Claro. La relevancia pasa por responder a esta pregunta. Yo, pues dice la gente, no, que yo tengo muchos correos sin leer. Sí, pero también lees muchos. O sea, no, no. Claro. Yo, a mí no me interesan los que no lees. Yo no sé si has visto alguna vez este, creo que sale mucho en internet, ¿no? En Instagram, en Facebook. Esto que sale un plano de un avión y sale agujereado por las balas, ¿no? Y la historia que te vienen a contar es que decían, jo, pues estos son los que han sobrevivido, ¿no? Es decir, que pero mira lo que les ha pasado en los agujeros, ¿no? Y alguien se dio cuenta y dice, no, pues precisamente esos agujeros es lo que hay que investigar. Es decir, porque si después de todos estos tiroteos, estos son los que han vuelto, resulta que esto es lo mejor que tenemos del avión, ¿no? O sea, esa es la parte claro, buena, ¿no? Claro. Pues con esto tienes que hacer lo mismo. Es decir, bueno, pues yo tengo que hablar hacia mi cliente y estar pensando, oye, yo no voy a pensar en todos esos correos, no voy a copiar todos esos correos que yo no abro. Realmente voy a fijarme en todos esos que sí, ¿qué tienen en común? Que me interesan. Punto, y ya está, ¿no? ¿Y por qué te interesan? Porque responden a la pregunta que hay aquí para mí. Y hay algo que me interesa. Y que luego ya llevan esa estructura de problema, agitación y solución. Básicamente, que lo puedes un poco concretar en un email, puede ser una secuencia de emails, pero básicamente esto sería lo básico. Si alguien me dijera, quiero empezar ya, esto es lo básico, esto es lo fundamental, ¿no? Luego hay otra pregunta, ¿no?, que hay que responder, que es la de ¿y por qué deberían leerme ahora y comprarme ahora, ¿no? Y ahí ya entran, bueno, ya entran otros componentes, como puede ser la escasez, bien de tiempo, que llamamos urgencia, o bien de una escasez real, de unidades, de plazas, de, bueno, de cualquier otro tipo, ¿no? Y eso es lo que responde a la otra pregunta, es decir, bueno, ¿por qué no deberían dejar este correo para mañana, ¿vale? Aunque les interese, ¿no? Que esa es la otra gran clave. Bueno, pues con este esquema tan sencillo ya puedes lanzarte a escribir emails persuasivos, ¿vale? Y es importante que tengan esto en cuenta, porque como digo, quien nos esté oyendo, que vaya a la bandeja de entrada y mire a ver cuántos cumplen este requisito realmente. Es decir, cuántos de los correos que tiene ahí sin leer lo cumplen. Y de los que ha leído, si realmente lo analiza, ¿cuántos realmente cumplen con este esquema, ¿no? Con este pequeño esquema?
Es súper interesante. Yo estaba, ahora que hablabas, haciendo memoria de las campañas. Yo antes hacía más marketing, porque ahora prácticamente solo me dedico al producto. Y y es verdad que este mundo tecnológico va avanzando tan rápidamente que se nos olvida, a veces siento que se nos olvida que detrás del truco, detrás del gadget, detrás de el tal, hay una cosa muy sencilla, que es una conversación donde estás tocando unas fibras, donde estás al final del otro lado, hay una conexión humana. Y recuerdo yo que uno de los clientes que tuve era una marca de tortillas de estas para hacer tacos mexicanos aquí en España. Uh-huh. Y se vendía cada vez que mandábamos un mailing de recetas, funcionaba impresionante, ¿no? Uh-huh. O sea, brutal, brutal. Y a ver, dicho eso, quiero que me digas, tenemos yo creo que dos tipos de clientes principales, B2C, ¿no? B2B, uh-huh. Si me faltan alguno importante, dímelo. ¿Qué consejos les podrías dar así también prácticos a cada uno, ¿no? B2B y B2C.
Bueno, lo primero, hay una cosa que has dicho, que en realidad detrás de cada correo hay una persona, independientemente de que sea B2B o B2C, ¿vale? Pero sí es cierto, bueno, que cada entorno puede tener sus peculiaridades. Aquí lo importante sigue siendo, aparte del esquema que yo he dicho antes, de persuasión, ¿vale? Lo único que tendremos que adaptarlo al lenguaje de nuestro sector, ¿vale? Pero sigue siendo importante por qué tenemos ese correo. Es decir, ¿qué legitimidad tenemos nosotros para enviarlo, ¿vale? Porque si cumplimos con eso, ya no estamos enviando el correo a la secretaria, sino que a lo mejor lo estamos enviando a la persona que realmente tiene la capacidad de decisión en un B2B, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, en B2B veo mucho correo de promociones, de rape, del tipo, oye, pues si me compras esto, te admito tanto por ciento de devolución y lo puedes utilizar en la siguiente compra y tal, y eso no te distingue de nadie. Realmente es como, bueno, sí, pero eso puede interesar a alguien, estará pensando, pero eso puede interesar, ¿no?, a mi potencial cliente. Sí, pero no te distingue de tu competencia, que sería otro paso más que tienes que dar, ¿no? Entonces, no escribas distinto que si tú tuvieras a ese cliente delante y se lo tuvieras que contar de viva voz. Ese sería el consejo que daría de B2B, ¿no? Porque dices, ya, pero es que eso no lo hace nadie. Ya, pues por eso mismo. O sea, cuando ves ahí esos correos, ¿no? En el Outlook, además que esta gente siempre utiliza Outlook, ¿no? De cliente de correo, ¿no? Tan frío, tan así, incluso con versiones de estas antiguas, ¿no? Que el otro día no sé dónde vi un meme, ¿no? Que en el metro de no sé qué ciudad todavía están utilizando Windows XP, ¿no? Pues bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo puedo destacar yo en este ambiente tan frío? ¿Cómo puedo destacar? Siendo yo. Y aquí, y esto ya lo voy a llevar también al B2C, ¿vale? Para responder a la pregunta que me has dicho. Es importante quién eres y quién envía el email. Hay gente que dice, bueno, pero el asunto es importante. Sí, el asunto es importante, pero si lo descontextualizas, tampoco te diferencia. Pues si yo tengo un asunto que es cómo conseguir 1,000 suscriptores en una semana, bueno, está bien, es interesante, pero si lo escribo yo, tiene una relevancia distinta que si lo escribe otra persona, ¿vale? Entonces, el tú emplear tu tono y el firmar los correos como una persona, ¿vale? Que es lo que siempre digo también, y esto también lo digo para B2C, pero B2B también, es decir, no es atención al cliente, ni contabilidad, ni equipo comercial, ni dirección comercial quienes envían los emails. Son Pepito de dirección comercial, Pepita de atención al cliente, lo que sea, ¿vale? Si tú consigues que cuando en ese ambiente tan frío que decíamos antes, cuando vean tu correo lo abran, ya has conseguido lo más importante, que es que yo los correos de Paco o los correos de Chris los abro. Bueno, yo les reto a que me digan 3 asuntos de emails que hayan leído hoy. Y acto seguido les diré, y ahora dime 3 personas de las que hoy hayas leído un correo. Es posible que le cueste mucho decirme 3 asuntos así, de memoria, como la canción del pirata, pero sí me dirá, pues sí, leo el correo de este y del otro.
Claro.
Y seguro que eso sí es capaz de decírmelo. Incluso no tengo ese hábito profesional, pues sí, he leído un correo de mi mujer, otro de mi jefe y otro de pues esta newsletter que estoy aquí apuntado. Ese es el objetivo que tenemos que conseguir, que abran nuestros correos, independientemente, o sea, porque ya dan per se, el asunto ya tiene fuerza, porque saben que lo que nosotros les contamos es de valor. Y entonces todo lo que hemos contado hasta ahora en el episodio adquiere todo ese sentido. Es decir, cuando hacemos las cosas así, la gente actúa de forma que nuestros correos sí se van a leer.
Dijiste un tema clave, el tono. Que le pongas el tono. Y esto me va a llevar a un tema que estoy seguro que has hablado muchísimo últimamente y que todo el mundo estamos hablando de esto, de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tanto podemos, qué tanto nos puede... Vamos a dividir esta pregunta en 2. ¿Cómo lo podemos adoptar y qué tanto podemos realmente que hable hacer, que hable, que nos ayude y que hable con nuestro tono?
Bueno, pues ¿cómo podemos adoptarlo? Pues es que no nos va a quedar más remedio porque, bueno, ya se está viendo en herramientas de email marketing, me lo llevo a mi terreno, herramientas de email marketing ya incorporan la inteligencia artificial dentro de ellas. Es decir, para la redacción de emails dentro de la propia herramienta, es decir, ya no te hace falta acceder a ChatGPT. Pues, por ejemplo, en GetResponse, ActiveCampaign, por ejemplo, también. Incluso no solo para la redacción de emails, ya te permiten... decir, vas a hacer una automatización y dices, vale, quiero una automatización que cuando alguien se suscriba le pongas esta etiqueta y luego le envíes este email. Le pones la instrucción y automáticamente te genera la automatización. Ya no tienes que aprender a utilizar la herramienta. Okay. ¿En qué punto está la inteligencia artificial ahora? Ahora está en lo mismo que estaban los ordenadores. Es decir, son... Lo llaman inteligencia artificial, pero siguen siendo un poco tontos. Es decir, en realidad son... Lo que pasa es que trabajan de una manera más eficiente... Y la gran diferencia es que son capaces de aprender, ¿vale? Entonces, empieza a adoptarlo ya, porque vas a tener una ventaja sobre la gente que venga dentro de 20, 30 o 40 años. Y es que tú vas a entender cómo funciona esto, ¿vale? Que es lo que nos pasa a los que hemos vivido, pues como tú como yo, hemos vivido el mundo antiguo, por decirlo de alguna manera, incluso antes de Internet, y el mundo con Internet, ¿no? Que somos capaces, por ejemplo, a la hora de establecer el marketing, decir, bueno, pues sí, como dices tú, nos ha cambiado el medio... Pero en realidad estamos haciendo lo mismo que hacíamos, ¿vale? Lo único que ahora tenemos posibilidad de llegar a más gente de otra manera, ¿no? También tenemos más competencia, pero el pastel ha engordado mucho, ¿no? Y con la inteligencia artificial, que me lo has dicho también por el tema del tono, no cabe duda que no me atrevo a decir en qué plazo, pero en muy poco tiempo creo que será, nos costará mucho diferenciar lo que ha escrito una persona de lo que ha escrito, o sea, de algo generado por una inteligencia artificial, ¿no? Valga la redundancia. Creo que no estamos muy lejos de eso, ¿vale? Pero claro, primero, digamos que hay que hacer el ejercicio offline, ¿no? Es decir, vale, pues es que sí, porque no se va a notar la diferencia, ¿vale? Pero ¿cuál es tu factor diferenciador? Es decir, ¿cuál es tu tono? O sea, la inteligencia artificial puede escribir, pues, pero tú tienes que establecer qué quieres, ¿vale? Eso yo creo que en el fondo lo vas a tener que seguir haciendo tú, esto durante mucho tiempo. ¿Que mañana ya la inteligencia artificial también nos va a sustituir en eso? Pues puede ser. Pero bueno, ya estaríamos incluso cerca de aquello en el cual van a decidir que la humanidad les es prescindible y que ya pueden decidir eliminarnos a todos, ¿no? Entonces, bueno, hazte amigo de la máquina cuanto antes, pues si tienes que acabar en haciéndote amigo de del que manda, ¿no? Pero bueno, yo digamos que es algo que no es eludible, pero no porque sea una moda ni porque, oh, mira, la inteligencia no va a arrasar a todos. No, es que ya lo tienes en las herramientas, es decir, que esto es algo que va a ser de uso cotidiano. Uh-huh. Pero claro, emplearlo bien o mal, mira, tengo un cliente fotógrafo, ¿no? Y hablamos de este tema, ¿no? Y claro, él decía, mira, Paco, yo lo he acogido, es un cliente además, ya tiene una edad, y ha pasado por muchas cosas. De hecho, él empezó revelando en el laboratorio, ¿eh? Con los químicos. O sea, empezó de esta manera, ¿no? Y dice, yo ya vi aquello que decían que Photoshop nos iba a quitar el trabajo a los fotógrafos. ¿Vale?
Sí.
Y yo ahora lo que estoy haciendo es que en mi revelador, él utiliza varios, pero tiene otro como favorito. Dice, yo he acogido la inteligencia artificial, tal, pero claro, pero si tú no pones tu parte de fotógrafo, da igual lo que tú le digas a la inteligencia artificial. Entonces, como, no, es que el Photoshop hace maravilla. Bueno, hace maravilla si tú sabes lo que quieres, ¿no? Con esto del email marketing, y en general con los contenidos en marketing digital, te va a ocurrir lo mismo. Sí, te lo va a hacer. Te lo va a hacer y va a aparecer una persona. Pero digamos que el jefe sigue siendo tú. Entonces, si tú no sabes cuál es el... No sabes marcar el camino de tu negocio, eso obviamente es donde no vas a ser competitivo con otros negocios que tienen acceso a la misma tecnología que tú.
Claro. Es apasionante este tema de cómo se va entrando en nuestras vidas profesionales y, bueno, cotidianas. Pero quiero hacerte una pregunta de, así como yo te contaba cómo tuve un cliente, el de las recetas, que uh-huh. todo el mundo abría los correos, que tampoco fue una locura. Para mí era sorprendente que era conversión sí o sí. Siempre que había receta, había uh-huh. conversión alta. Quiero, no sé si me puedes contar alguna anécdota de un cliente o una historia de éxito que quizás por el éxito del negocio o por el cambio sea una historia que vale la pena compartirnos.
Sí, mira, tengo un cliente fotógrafo. Resulta que tenía una lista. Él ya tenía una lista grande de suscriptores, ¿no? Y él se dedicaba en aquel entonces, se dedicaba a cursos presenciales. Claro, llenar un curso presencial, que eran 5, 10, 15, 20 personas, ¿no? No le costaba. Tenía una base de datos de más de 20.000 suscriptores, enviaba un email, lo conseguía, ¿no? Es raro no hacer viable. A lo mejor no llenaba todas las plazas, tal, y a lo mejor me daba un email y lo conseguía, ¿no? Pero algo le faltaba, porque me llamó a mí, decir, tengo una necesidad, ¿no? Bueno, la necesidad era que, bueno, eran los primeros comienzos de los infoproductos aquí en España y él se había decidido a sacar un curso digital, ¿no? Entonces, bueno, pues era como, bueno, vale, está muy bien, yo no tengo problemas para llenar, pero bueno, yo aquí me da vértigo, ¿no? El decir, no, aquí si yo hago un curso digital, empleo un tiempo en grabarlo, en crear el contenido y demás, no quiero 15 personas, quiero más, ¿no? Y bueno, pues vale, le acepté el reto. Digo, bueno, me has dado la parte buena, ¿no? Que ya tienes una audiencia. Ojo, una audiencia poco acostumbrada a que le vendieran, ¿eh? O sea, voy con el hándicap que decía antes que no teníamos que tener, ¿no? Claro, porque normalmente les aportaba mucho valor. Él tenía un lead magnet de muchísimo valor, pero era un lead magnet que no tenía luego una secuencia de ventas. No, él les daba un regalo y luego les daba muchísimo valor y de vez en cuando enviaba un email para vender un curso. Entonces ya yo llegué allí pues con una secuencia de ventas, el clásico, la secuencia pastor que llamamos, que cumple con estos requisitos que hemos dicho antes, ¿no? Del problema, agitación, solución. Y claro, él vio el documento con todos los emails juntos. De aquellas eran 7 emails en aquella secuencia, ¿vale? Uh-huh. Claro, cuando lo vio así, dice, no, yo no puedo hacer esto. Dice, a mí si yo envío esto, me echan de España. Y bueno, pues yo le digo, mira, no, digo, yo te lo presento así porque tienes que verlo entero, ¿no? Pero tus clientes no lo van a ver así. Y ya, pero es que yo les envío un email a la semana, hay semanas que no les envío nada. Bueno, la cuestión es que el tío decidió confiar en mí. Decidió decir, bueno, venga, me han dicho que puedes hacerlo, voy a confiar en ti, me has convencido, venga, vamos, hazlo. El último día enviábamos 3 emails. El último de ellos a las 11 de la noche, ¿vale? Porque la oferta acababa a las 12, ¿vale? Era el que más reacio era de enviar, ¿no? Pero aún así me dejó enviarlo. Bueno, pues ese mismo día, incluso antes de llegar el email de las 11, dice, su frase fue: estoy deseando que lleguen ya las 11, ¿vale? Para ver si esto realmente, o sea, me cuesta creer que haya gente que todavía siga comprando, ¿no? Porque ya había vendido muchísimo, ¿no? Como diciendo, a las 11 ya sí que nos echan de España, ¿no, Paco? Bueno, a la siguiente vez que tuvimos que hacer una secuencia, fue también que cuando le voy a pasar la secuencia antes de pasarse, me decía, y que no se te olvide el email de las 11. O sea, es como diciendo, oye, cuando empujas, o sea, el aprendizaje de esto es que cuando tú empujas a la venta, la gente compra. Es verdad, sobre la base de aportar valor, él había aportado mucho valor, él tenía su audiencia, él le había costado muchos años construir esa audiencia, pero lo que quiero transmitir es, si tú realmente das, puedes recoger. Lo que yo planteo al principio es que, obviamente, de esto hace ya años, estoy hablando de los inicios del infoproducto aquí en España, o sea que ya hace unos cuantos años, ahora no, ahora puedes acelerar ese proceso, ahora no tienes que esperar a tener 20.000 suscriptores para vender tu primer producto. Hazlo mucho antes, ¿vale? O sea, la gente es consciente, claro, de que cuando se suscribe le puede ocurrir esto. Pero si tú has hecho bien los deberes antes...
Cuéntanos qué también le fue, ya me dejaste con la curiosidad, le fue muy bien, danos una big picture de cómo le fue al fotógrafo.
Bueno, no me corresponde a mí decir los datos, pero vamos, pasó holgadamente las 5 cifras. En aquella época vender eso aquí en España no era ni mucho menos fácil. Y en una audiencia poco acostumbrada a comprar online. Estamos hablando que había gente, incluso gente mayor. Claro. Pues tú imagínate, el mundo de la fotografía para usuario final, ¿eh? O sea, que no estábamos hablando de profesionales, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, pasó holgadamente las 5 cifras. Fue un exitazo, la verdad. O sea, no, nunca había vendido tanto de golpe. O sea, que fue de verdad muy... Vamos, incluso yo, años después, pues lo sigo poniendo de ejemplo porque me parece muy paradigmático de lo que puedes conseguir.
Claro. No, y yo te digo, a mí el marketing me fue desgastando y desencantando por esta intensa evolución que tenía. Uh-huh. Pero es verdad que el email, aunque sí también ha evolucionado la audiencia, el cómo la apertura de la misma audiencia ante los mensajes, es verdad que el email conserva como una naturaleza. Mm-hmm. Un poquito ancestral, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo siempre digo que me dedico a esto porque es muy cómodo. O sea, yo, sí. Mira, hace poco cambiaron el algoritmo de Google, ¿no? Y estaba todo el mundo, ay, tal, y se me han caído las webs y tal, y ahora no consigo remontar, y la audiencia y tal. Y yo decía, pues no sé qué problemas os buscáis, ¿no? Con esto del SEO, ¿no? Qué necesidad, ¿no? Ojo, y yo soy el primero que digo que el SEO funciona muy bien, pero claro, estamos en lo de antes, es que hay una cosa que no es tu negocio, que es el algoritmo. El algoritmo no es un activo de tu negocio, es un activo de Google. Es realmente la clave de su negocio, ¿no? Su algoritmo. Hay días en los que está a favor y hay días en los que está en contra. Pues me recuerda cuando la gente iba en velero, ¿no? O los barcos mercantes, ¿no? Pues ahora van con motor y entonces tú haces lo que quieres. Bueno, estás un poco al albur de que no haya mal tiempo, pero en realidad, si no hay aire, da igual. El barco se va a mover igual porque no lo mueve el aire. Lo mueve el motor que llenas con tu combustible, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Y yo siempre digo que esto es muy cómodo. Claro, obviamente hay tendencias, pero honestamente yo llevo muchos años haciendo lo mismo. O sea, no hay grandes diferencias, ¿no? O sea, sí, tienes que ver cosas, tal, qué cuenta uno, qué cuenta el otro. Pero honestamente, de hecho, si tú te fijas en la gente que lleva tiempo haciendo email marketing, sus referentes no son de ahora, son de hace ya mucho tiempo, ¿no? O sea, que realmente al final siempre estamos en los clásicos, ¿no? Quizás por eso me gusta, me resulta cómodo, ¿no?
No, y te digo algo, yo creo que las bases del marketing digital, que su valor reside en el contenido, en generar una audiencia, en generar credibilidad, en generar un vínculo. Yo creo que la literatura que consumí hace mucho tiempo sigue siendo muy relevante, creo yo, porque como te dije, los valores de esta disciplina siguen siendo muy similares. Y hablando de de los valores y los servicios, cuéntanos. Nosotros tenemos una marca personal, un negocio. ¿Cómo nos puedes ayudar tú, Paco, para esto?
Bueno, yo tengo distintos niveles. Yo soy un declarado fan de la escalera de valor en un negocio. Y entonces tengo distintos niveles, desde el hazlo tú mismo, es decir, a través de formación, ¿vale? Y aquí tengo desde cursos hasta incluso una membresía de soporte, es decir, una membresía en la que doy soporte continuado durante todo el año. Y luego tengo distintos servicios, consultoría, también escribo emails, también me encargo de la implementación técnica, pues de las automatizaciones, de los emails, de que se envíen, de que esté todo configurado para una correcta entregabilidad. Bueno, pues un poco en función de la necesidad del cliente. De hecho, lo que siempre les digo, por ejemplo, para contratar mis servicios, no puedes llegar a la web, darle un botón pagar y contratar. O sea, realmente siempre tienes que hablar conmigo antes, porque lo primero que te diré es si te puedo ayudar o no. Y lo siguiente que te diré, en función del punto en el que estés, te recomendaré el servicio que creo que encaja mejor contigo. Para mí, bajo una premisa fundamental, que es que como marketero, mis servicios no los tiene que pagar el cliente, sino que los tiene que pagar el cliente de mi cliente. Es decir, yo tengo que retornar más de lo que mi cliente paga por mí. Es decir, no vengo a decirte, oye, contrata esto porque es el servicio premium. No, empieza por aquí. Vamos a empezar a ver resultados y en cualquier caso que tú siempre estés a gusto y a mí no me consideres un gasto, sino una inversión. Y ese sería el primer paso, o sea, contactar conmigo, vamos.
Excelente. Bueno, Paco, ¿algún mensaje con el que te quieras despedir de la audiencia?
Bueno, pues que empiecen cuanto antes, que esto se trata de construir. Has dicho antes lo del podcast, ¿no? Hay muchas similitudes entre el podcast y el email marketing. Los sí. dos son medios de suscripción. Los dos empiezas tú solo con el micrófono y en el email empiezas tú solo contra tu propio correo, ¿no? Que es el que tienes ahí después de abrir la cuenta de tu herramienta de email marketing, y que se trata de aportar valor para que más gente se suscriba. Es decir, realmente tú en el podcast no puedes poner a nadie una pistola en el pecho para decirle, oye, suscríbete a mi podcast. La gente se suscribe porque lo que estás aportando valor, y otra cosa que tiene en común y por lo que les animo a empezar cuanto antes es que tiene un efecto exponencial. Cuanta más gente se acerca, más rápido vas a crecer, ¿no? Y además tienes esa cosita de que una vez suscrito, el podcast llega siempre sí o sí. No depende de que Spotify te tenga más arriba o más abajo en un ranking, sino que siempre te va a dar tu aviso. Lo mismo que cada vez que envíes un email, pues realmente le vas a tener ahí en la bandeja de entrada en el momento en que tú has decidido hacerlo.
Totalmente cierto. Y de hecho funcionan casi técnicamente, tecnológicamente son muy similares. Bueno, Paco, pues no me cuelgues, pero yo sí me despido, nos despedimos de la audiencia y pues listo, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de este tu podcast de tecnología y otras cosas que amo, Gran Invento. Chao.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.